Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Luz y Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro. Romagnoli, il vero sapore italiano. Libertad 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Carísimi, todos los amigos, feliz día de Italia. Estamos acá en la radio, Radio Cultura, mejor te cuento, hasta la una. Bueno, una jornada tristísima, siamo fuori. Charlie, ¿eh? Bueno, yo digo, este es el mejor himno del mundial. Saludo Italia. Estoy fascinada con el partido de ayer. Le dije a Charlie a la entrada, y por supuesto se lo debía hecho también a Alejandra Britos, que no sé si será futbolera, pero debería serlo. Lo vi bárbaro a Messi, más fortacho. El tipo sacó músculo y puso mucho huevo, gran partido. Este es el costado Arteaga, futbolero, que le voy a dedicar estos mínimos minutos, pero porque nos ha dado una gran alegría ese 3-0 en Wembley. Y la verdad que siento muchísimo que el calcio italiano esté pasando por esta crisis, porque han sido grandes, grandísimos jugadores, y esto es incomprensible. Anoche en una comida con italianos hablábamos de esto y ellos tampoco lo entienden, pero bueno, son campeones de Europa y perdieron esto, es una cosa loca. Bueno, una semana muy especial. Hoy tengo unos invitados divinos que me encantan. A uno de ellos ya lo estoy mirando, es Ernesto Ballesteros, que está acá en el estudio. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Gaspar Libedinsky, con Silvia Rivas. Una semana muy Colón, porque el estreno de Nabucco fue espectacular. Ya lo buscaremos a Stefano Poda para hablar sobre la apuesta. Una apuesta en la que yo digo que hay dos cosas: el mejor lujo es el blanco y la mayor apuesta es el riesgo. Este tipo tomó las dos cosas y le salieron bien. Es una apuesta blanca, minimal, increíble, con una cinta de Moebius que va cayendo cuando canta el coro de Nabucco, que es divino. Y bueno, nada, el Colón maravilloso, siempre pensando en que cada día más somos dos países. Difícil, pero es así. Bueno, vamos a arrancar rápido porque tenemos estos invitados maravillosos. Así que, Charlie, tíranos un poquín de música y hacemos entrar al estudio a Ernesto Ballesteros.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí.
Bueno, nuevamente en el aire, les repito, estamos acá en el estudio de Radio Cultura, en la calle Guido. Me acompaña en la operación técnica Charle Vázquez, en la producción general Alejandra Britos. Estamos con Ernesto Ballesteros en el estudio. Ernesto es un artista singular. Creo que es un artista que se toma su tiempo para hacer lo que hace y deja que el tiempo se lo tome el observador para poder ver lo que ve, lo que quiere ver. Yo tengo un gran recuerdo maravilloso de Ernesto en dos oportunidades, en la Bienal de Lyon, con sus aeroplanos o avioncitos, en un vuelo lento, propio, respetado. Creo que tiene una cosa de respeto. Y también lo vi en la Bienal de Venecia. Bueno, estuve leyendo un poco de Ernesto y la verdad que hubo dos o tres cosas. Ernesto, hola.
Hola, ¿qué tal, Alicia?
Dos cosas que me gustaron mucho y que por ahí me parece que tienen que ver con vos. Leí que en tu casa de chico no había TV.
No, no había TV. A mi viejo no le gustaba que haya TV en casa. Un embole.
Pero mirá, me pareció genial porque vos pedías el lápiz y el papel. Uh-huh. O sea que maybe no estuvo tan mal.
Y viste como hay cosas que parecen ser negativas y nos dan oportunidades. Yo era libre cuando dibujaba, combatía el aburrimiento dibujando.
Me encantó, me pareció. Tengo algunas personas, amigas, que han hecho lo mismo, con buenos resultados, porque es obvio que el tiempo que no ocupas en una cosa lo invertís en otra.
Exacto.
Y te da buenos resultados. Bueno, recuerdo que estuvo en la 56 Bienal de Venecia y en la Bienal de Lyon de 2011. También leí, y me gustó muchísimo, que tu experiencia como primera, como iniciática, fue con una caja de marcadores 12 de Silvapen.
Exacto, sí. Quedé... No, maravillado con la posibilidad de 12 colores y eso que tenía. Fueron mis primeros marcadores ya saliendo de los lápices. Y tengo todavía guardado uno de los primeros dibujos que hice, que fue cuando conocí, lo vi una sola vez a mi tío abuelo, cuando mi abuelo español le dijo a su hermano venite de la Argentina. Y mi tío abuelo llegó y no tenía nada que hacer, ya era grande. Y mi abuelo le dijo, ¿qué querés hacer? Quiero pintar. Entonces mi tío abuelo se llamaba Valerio Ledesma, que está por ahí en los libritos de arte naif, digamos.
¡Qué genial!
Y yo entré a su taller, que era su casa, y quedé, todavía tengo la imagen en la cabeza, no podía creer que una casa pudiera tener esa forma, todas esas cosas desplegadas. En mi casa estaba el sillón, el nananina, nananina.
Claro.
Y entré ahí, estaba el caballete, los óleos, los cuadros en las paredes, y volví a casa y me dibujé a mí mismo con el caballete, con un pincel, como fue realmente
premonitorio.
Y lo tengo todavía ese dibujo.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, estamos acá juntos y es un placer enorme. A propósito de la muestra que está en el Marco, que va a estar hasta septiembre, yo creo.
Septiembre.
Que bueno, yo la fui a ver, por supuesto, y es una muestra muy Ballesteros, para mi gusto, porque es una muestra que deja librado al ojo del espectador la capacidad para captar lo que ve. lo que ve es muchas veces raro lo que uno ve, porque depende de la intensidad que uno ponga. Aunque la intensidad sea baja, si la intensidad de la mirada es alta, el resultado también es distinto.
Sí, tenía ganas de hacer una muestra que sea una expedición también para mí mismo, ¿no? No sabía, más allá que, entre comillas, el resultado podía llegar a esperarlo, obvio, pero no sabía qué iba a pasar, ¿viste? Cuando uno entra a un lugar y está vacío, un living, y no hay nada, parece más chico. Cuando se llena de cosas, parece más grande. Ver la sala vacía, entre comillas, hace algo, ¿no? Hace algo con el espacio. Y tenía ganas de internarme en esa expedición con las personas que me ayudaron y llevarlo al casi límite de la nada. Incluso el amarillo, más allá de que es más luminoso que el blanco, es como muy cercano al blanco, que es el color que estamos acostumbrados a que esté en las paredes. Alejandra Aguado me ayudó. No fue la curadora, ella misma me dijo, yo te acompaño como curadora. Y cuando empezamos, yo había planeado la cantidad de esas cositas, que no sé qué son, flotando amarillas, y ella me dijo, no, menos todavía, no le tengas miedo al vacío que vos mismo querés crear. Y estuvo bueno, me sorprendió a mí mismo, que era quien había tenido la idea. Me parecía como, aparte era muy interesante escuchar a las personas que entraban, las distintas cosas, como vos decís, que les pasaban, ¿no? Como esa, bueno, el observador crea la realidad también, ¿no? en parte, o la modifica, así que ahí estaba el observador, casi que crea qué pasa,
digamos. Viste que ahora Ernesto, y estamos hablando con Ernesto Ballesteros, ahora se habla mucho, y yo también lo hablo, me parece que es interesante trabajar sobre ese concepto, que la idea de la experiencia del arte, ¿no? Uh-huh. O sea, como que ya no es la idea que te parás delante del cuadro y punto. Uh-huh. Es como que pasan cosas, y en esas cosas hay mucho tuyo puesto ahí, mucho del espectador. O sea, que ya el espectador deja de ser una persona, como si te dijera, inmóvil, uh-huh, que está parado, sino que le pasan cosas. Sí. Y me parece que vos estás invitando a eso.
Y mira, como hace años ya que el arte nos, en vez de invitarnos a seguir viendo muestras nada más, nos invita a ver el mundo de una manera enriquecida. La poesía, okay, la hacen las personas que hacen poesía, pero el mundo está lleno de poesía.
Claro.
Y por ejemplo en cuántica, que es así como una cosa bastante límite, que es el estudio de lo pequeño, literalmente cuando se observa se modifica la realidad de lo pequeño. Entonces como la observación, podemos decir que está como muy ligada a la conciencia, y la conciencia es algo que es como casi fundamental en el mundo, en el universo mismo, digamos. Es algo inexplicable, no lo,
exacto,
podemos abordar.
A mí, me parece, todo lo que decís me parece, comparto, y también me parece que el hecho de esa baja intensidad del registro, que la obra, para los que no la han visto, les cuento, está en la pared, y es por momentos bastante imperceptible, como si estuviera a través de unos filtros que medio como que la neutralizan, uh-huh, se ve esfumada, podríamos llamar un poco así, ¿no?
Y es como un esfumato, y lo que a mí me interesa, se podría lograr con un montón de tecnología, pero está hecho con lápiz. Es lápiz sobre papel.
Bueno,
sobre pared, perdón.
Eso es otra de las cosas que quería hablar con vos. Porque también me parece, yo amo el dibujo. Creo que el dibujo es lo más cercano al alma del artista. Porque en realidad lo conduce la mano, no tiene interferencias. Uh-huh. Es inmediato, directo y casi te diría único, porque no lo podés corregir, ¿no? Es el óleo.
Claro, ¿no? Y es como lo más cercano a una idea pura, ¿no? Como
trasladarla.
Sí, como está el punto, que en un punto no existe, digamos, porque un punto siempre es una superficie si la vemos de cerca. La línea, que tiene esa cosa mágica que puede empezar en un punto y terminar en otro, puede empezar en un punto y seguir por siempre, puede venir desde siempre y seguir hasta siempre. Así que para mí la línea, cuando yo camino, si me pongo consciente en eso, estoy haciendo líneas. Cuando uno viaja, está haciendo líneas. La línea es como una idea, casi que uno la trace, es como, bueno, ok, la trazo, pero está lleno de líneas el mundo.
Universo.
Es total.
Es total. Ahora, siempre, y yo al comienzo hablaba, no tiene nada que ver, pero hablaba de esta puesta en escena de Nabucco, uh-huh. y decía que el mise-en-scène, el escenógrafo, que es este Stefano Poda, tomó un partido bastante jugado, porque viste, es Babilonia 460 antes de Cristo, y de pronto ves una imagen blanca, una tela blanca, la gente vestida de blanco, sí. una cinta de Moebius que cae, y todo se reduce a eso, y es bellísimo. Yo digo, siempre elegir es dejar muchas cosas afuera.
Total, total.
Es tomar un partido por algo, uh-huh. y es valiente también, porque cuando vos tomás ese partido, estás corriendo riesgo.
Absolutamente.
De que hay mucha gente que no lo va a ver, uh-huh. porque no lo va a poder ver.
Sí, a mí medio en broma decía que con esta muestra a la gente que le gusta mi trabajo le iba a gustar más, y a la que no le gusta mi trabajo le va a gustar menos.
O sea, está jugado.
Y sí, no voy a ganar nada con esto y tampoco voy a perder nada, pero es sincero, ¿viste? Era un plan que yo tenía. Y si tomamos, así como hay campo electromagnético, campo gravitatorio, podemos decir que hay un campo del arte que permea todo el universo también. Me pregunto si hay arte en otras civilizaciones, y me imagino que sí. Entonces yo decía, bueno, el campo del arte está excitado en los puntos, en los lugares donde se lleva adelante acciones de arte. Está muy excitado. Aquí y allá hay ejemplos de gente que lo excita levemente. Yo tenía ganas de excitarlo levemente a ese campo, hacer un trabajo que no esté lleno de elementos, de colores, que apenitas excite el campo del arte. Y bueno, creo que lo logré, ¿no? Como que está ahí, es suave, es una muestra suave, digamos, sí, una muestra que sí. te llena de
sí.
te por bombardea.
Por eso yo te decía que a mí me hacía acordar mucho a lo del vuelo, uh-huh. cuando vos tenías esos aeroplanos, uh-huh. o aeromodelismo, no sé.
Aeromodelismo de interior.
De interior, indoor, uh-huh. que eran tan livianos y tan sutiles, y que hacían un vuelo inesperado y que no lo podías calcular. Uh-huh. Que también eso me gusta, ¿viste? Que esto que vos decís implica una cosa de eliminar la idea del cálculo. Uh-huh. El cálculo siempre es un poco tramposo, ¿no? Es como, me parece, vos dijiste recién una cosa que me gustó, perdón, ¿no?
Sí.
Dijiste la palabra sincero. Uh-huh. Yo a esa palabra le agregaría honesto.
Total, total. Es un movimiento que hice de verdad. Cuando presenté los aeromodelos de interior, yo cuando conocí ese mundo, fui por primera vez con Juliana a ver a la gente mayor por lo general, y quedamos pasmados de sobre todo esa cosa contraintuitiva de que un aeromodelo planee tan lento. Y yo dije, bueno, yo voy a empezar a aprender a hacer esto, que vaya que me tomó años que me vuelen los aeromodelos, porque vos ves ese como espectador, yo mismo veo eso y es hermoso, flota, la cabeza flota del
sí,
que mira
y te da paz,
pero es muchísimo trabajo que esos aeromodelos de medio gramo, 0,3 gramos vuelen, ¿no?
Claro.
Pero es un trabajo que, como este que vos decís, que haces el paralelo entre lo que presenta en la Bienal y lo que está ahora en Marco, son trabajos que, claro, hay trabajos que está buenísimo que tengan un statement, que uno vaya y ponga sobre la mesa la explicación o de dónde vienen, y hay trabajos que no, hay trabajos que simplemente van a un lugar en donde, si te explico, lo estoy spoileando un poco, o sea, bueno, sí, se puede hablar de dónde viene, pero a mí me gusta eso, como dejar ahí suspendido, como una película de Tarkovsky, ¿no? Como uh-huh. las películas que uno salía y uno las podía ver 150 veces y siempre estaba viendo algo distinto.
Claro.
Perdón que me relacione con aquel capo, pero en estos trabajos yo digo, bueno, no me voy a pedir a mí mismo explicaciones de por qué estoy haciendo esto, lo voy a compartir. Algo
y
va a pasar.
Y decir una cosa, y un poco para terminar, porque tengo la tiranía horaria. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué respuesta, qué feedback tenés de esto?
Y la gente, como yo les tiro la lengua, ¿no? Como diciendo, ¿qué te pasó? La otra vez Mariana Llosa me hizo un reportaje y me dijo, ¿qué es esto? Contame. Y yo le dije, no, vos contame.
Claro.
Y entonces hay gente que me dice, entro y un poco, no es que me mareé, pero los colorcitos, que es verdad, cuando trabajamos con los chicos y las chicas que me ayudaron, que éramos 20 seres
para el Zócalo.
Me decían, yo les decía, descansen, agarren el celu, tómense un café, vayan para afuera y vengan, trabajen contentos porque y contentas, porque medio que te hacía fantasma el amarillo.
Claro.
Y estabas ahí.
Vibra
aposta. De hecho, por eso se usa el amarillo en las carteles viales. Es un color que realmente se ve más que el blanco.
Claro.
Entonces la gente me puso contento, porque toda la gente tenía como una experiencia, no me decía qué inteligente o que, bueno, qué bueno sí, pero como lo decían desde un lugar, como si hubieran visto un atardecer y hubieran dicho qué hermoso atardecer ayer, la gente me hablaba desde ese lugar, que le había tenido una experiencia.
Porque además, y un poco terminando también, yo creo que hay una relación con el tiempo, que está muy buena y que también se repite en el tema de los vuelos, que justamente es un tiempo que no lo podés calcular, que no podés saber, porque a veces el avión vuela, a veces no vuela, a veces se cae. Y cuando vos estás parado en esa sala de Zócalo Amarillo que te vibra y empezás a ajustar el ojo para que pueda captar el registro, porque es mínimo, por esa baja intensidad, y lo acomodaste y empezás a ver, hay un placer.
Es bajar un toque, ¿viste? Como es bajar a...
Es bajar un toque y tomarte el tiempo.
Exacto, sí.
Y que creo que es lo menos que hacemos, tomarnos el tiempo. Y a propósito de tiempo, se nos acabó el tiempo.
Te agradezco mucho, Alicia.
Ernesto, un placer hablar con vos. Los invito a todos a ver la muestra de Marco, que se llama Un dibujo.
Un dibujo, sí.
Es
un dibujo.
Y además arriba está el dibujo tuyo.
Ajá,
solo.
Arriba trabajé yo solo, sí.
O sea, es un... quiero rescatar además esta cosa de los 20, porque también está poniendo en evidencia la idea tuya de compartir,
sí,
de enseñar, te veo docente.
De aprender,
very good. El que enseña aprende, siempre. Yo soy docente, me encanta dar clases y siempre que salgo de una clase siento que aprendí.
Total.
Y probablemente más que los otros, o sea, es fabuloso. Bueno, vamos a volver a encontrarnos en Marco.
Dale,
para
dale.
Tener esa experiencia.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ernesto. Era Ernesto Ballesteros, a propósito de la muestra que está en Marco hasta septiembre. Marco está en La Boca, ahí llegando a la entrada por Almirante Brown. La verdad que es una gran sorpresa, es una experiencia distinta, y yo creo que es intransferible. O sea, lo único que les digo, oyentes de Mejor Te Cuento, vayan y vean, porque no es, cada uno siente lo que siente. Música, mi querido Charlie.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato,
sobre el que caería el vino. Zapatos que en una...
Volvemos al aire, y volvemos al aire con Gaspar Libedinsky, que está en este momento exponiendo Casa Tomada en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Algo increíble, o no tan increíble, o yo pienso, porque lo conozco a Gaspar y sé lo que hace, tal vez bastante imaginado y posible, porque ha hecho algo fuera de serie y ha marcado un récord de visitas para el decorativo, 2.500 personas en un día. Creo que es algo que no pasó nunca. Y yo digo, como introducción breve, que qué bueno que en ese palacio que mandó construir Matías Errázuriz, embajador de Chile en Buenos Aires, al arquitecto Sayana a principios del siglo XX, en el principio del siglo XXI, un artista le dé una vuelta de tuerca y nos haga mirar las cosas de otra forma. Ver lo mismo que está, pero no está lo mismo. Es de otra manera y con otro movimiento y con otra provocación. Antes de que darle la palabra a el querido Gaspar, quiero tirar unas líneas sobre su trayectoria. Bueno, Gaspar es arquitecto, es artista y es curador. Estudió en Londres, donde tuvo una destacada actuación, porque tuvo premios, fue un gran alumno en la Architectural Association. Trabajó después con Rem Koolhaas y en el estudio Dieter Escofidio más Renfro en New York, que son los autores nada menos que del High Line. O sea, es un muchacho joven con una trayectoria larga y con muchos éxitos en su mochila, que disimula bastante porque él sigue haciendo lo suyo con un camino trazado, pienso que por propia voluntad, apartado de eso y ahora dedicado a la creación de esto que nos va a contar ahora, que es Casa Tomada. Hola Gaspar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alice? Bueno, un gusto estar acá, muchas gracias.
Un placer para mí. Bueno, por supuesto queremos contarle a la audiencia la génesis de Casa Tomada y un poco esto que va a encontrar el espectador en el decorativo.
Sí, cómo no. Bueno, Casa Tomada es esta exhibición que inauguró el 20 de mayo y está abierta hasta el 14 de agosto en el Museo Decorativo, de miércoles a domingos, de 13 a 19 horas. Y es una muestra muy madurada, porque de hecho tuvo 3 años de maduración. El título Casa Tomada, de hecho, cuando se lo puse, no tiene que ver de forma directa con el cuento de Cortázar, sino tenía que ver con cómo iba a ser nuestra impronta, cómo íbamos a operar sobre esta casa-museo. Nuestra intención realmente era tomar el palacio. De hecho, se trata de la muestra más grande hecha hasta el momento en el museo, con obras en el patio de entrada, en el jardín del fondo, en las salas principales y en los 2 subsuelos.
Ahora, realmente creo que primero es un tour de force de lo que es el museo, y segundo, yo estuve ayer visitándola y me sentí muy muy involucrada, muy muy feliz, muy parte de, porque en realidad el que visita entra en un juego distinto, porque conozco ese museo como la palma de mi mano, he ido millones de veces y sin embargo era otro.
Exacto, sí, bueno, uno de los desafíos más grandes, de vuelta, en contraposición con una exhibición en lo que se conoce como cubo blanco, con sus paredes neutras y los artefactos de iluminación en sus rieles. Bueno, esto es todo lo contrario. Es una casa-museo muy cargada, con un acervo decorativo, arquitectónico, artístico. Entonces, el desafío era justamente cómo dialogar la producción contemporánea con esa producción clásica. Uh-huh. Y en ese sentido, toda la obra está en un abierto diálogo con el patrimonio del museo, y fue importantísimo. Hay 2 obras que quisiera destacar. Una de ellas es el arrecife, que toma por completo el gran hall del palacio, la idea de un paisaje que crece dentro de este palacio. Es un paisaje efímero de 400 metros cuadrados que va a durar esos 3 meses de exhibición, y después este paisaje hecho a partir de cerdas de escobillones va a seguir su camino para convertirse en una línea de 5.000 escobillones plásticos.
Acá quiero una pequeña interrupción para formar una idea para los que no conocen tu obra. Hay algo en el material que vos usás que creo que es un poco como el punto de partida del cambio, la transformación, y la verdad que un parti pris muy jugado, que es, vos elegiste trabajar con determinados materiales. Contanos.
Sí, de alguna manera gran parte de la obra se puede alinear en torno a 4 o 5 ideas fuerza que se manifiestan en esta diversidad de obras que componen la muestra. Y los puntos serían: 1, la transformación de lo ordinario en lo extraordinario; 2, la conversión de lo marginal en objeto de deseo; después tenemos el revelar el deseo intrínseco de los elementos por una vida más elevada; 4, podemos mencionar cómo la obra se genera a partir de reorganizar lo existente; y 5, podemos entender que siempre está el obstáculo entendido como potencial, es decir, nos autoimponemos obstáculos para la construcción de las obras, pero esos obstáculos son operativos, el obstáculo como potencial.
Me parece genial, creo que es una vuelta de tuerca importante. Hay algo que me parece curioso cuando te escucho, y es pensar que en ese Museo Nacional de Arte Decorativo, que como dije antes era la casa de los Errázuriz, él casado con una señora Alvear, hecho por el arquitecto Sargent, que era muy importante, nunca vino a Buenos Aires, pero hizo todos los palacios de los Alvear, que está todo lleno de lujo, de muebles, de alta época, de cuadros de Sorolla, etcétera. Entrar en ese lugar con ese material tan básico, tan, por ejemplo, que decimos, bueno, el escobillón lo metemos en un cuartito, lo guardamos aparte, el escobillón está detrás de la heladera, y acá el escobillón está ocupando, en un formato maravilloso, como una gran ola naranja, que es ese arrecife del Hall Renacimiento, que pone en valor todo, el piso de parqué, de que es como un damero, y te hace vibrar. Qué curioso, ¿no? Entrar con lo más modesto a lo más lujoso.
Sí, Alice, como bien decís, una de las ideas que se manifiesta en la exhibición es la idea de cómo estos elementos, que de alguna manera pertenecían a la sección de servicio y que por lo general estaban escondidos, bueno, es así como el escobillón pasa a ser pincelada, el escobillón pasa a ser naturaleza, el trapo pasa a ser prenda, y en cambio el plumero quiere volver a ser avestruz, y es en el salón de Madame que nos vamos a encontrar con 2 avestruces hechas enteramente de plumeros comprados a los plumereros de la Recoleta.
Genial eso, porque los plumeros logran un formato avestruz de una manera literal, no es que uno se los tenga que imaginar, están ahí y nos están acompañando al lado de ese pianito, pianoforte de la era de no sé cuánto, con esos sillones de época, y tienen una belleza increíble, con un muy lindo diseño que está trabajado hasta con movimiento. Y yo creo que antes hablábamos con Ernesto Ballesteros un poco de la experiencia del arte, ¿no? Y a mí me parece que esa apuesta tan distinta, tan inédita, ocupando todo el espacio en un lugar tan cargado de sentidos, de significados, de historia, de connotaciones, lo vuelve muy provocativo. Y creo que debe ser algo que te debe decir la gente. ¿Qué te dice la gente?
Bueno, lo que yo veo en los espectadores es un poco lo que se buscó. Y la intención de esta muestra era realmente elevar el espíritu. Y en ese sentido entiendo que se logró. Yo veo a la gente fascinada, conectada, que muchos me dicen: me teletransportaste a otro mundo cuando van al arrecife. Así que claramente había esa intención un poco de salir de estos problemas, de la cosa cotidiana, y entrar en un universo que claramente la coyuntura resignifica la obra. Sin embargo, mi obra jamás responde a la coyuntura.
Uh-huh. Ahora decime, ¿y esto...? Porque hay una cosa interesante, que el arrecife está hecho todo con cosas recicladas, con palitos estos de los escobillones, van a volver a su destino de escobillón. Y mi pregunta sería, ¿qué te hizo tomar partido por esto? ¿Qué te hizo comprometerte con sacar el escobillón del escondite? ¿Por qué?
Bueno, en realidad mi fascinación con los elementos de limpieza surgió a partir de una mirada sobre Buenos Aires. Es a partir de la crisis del 2001 donde surge el personaje urbano del trapito, el trapito cuidacoches. Y lo que me fascinó en particular del trapito es cómo logró generar una identidad urbana a partir de una máxima economía de recursos. Trapito en mano te hace trapito. Es decir, es el uniforme más minimalista jamás creado. A partir de generar la obra Vitro, que es este gran tapiz de 5 metros por 2.50 que se puede ver en el jardín, es que empecé a decodificar la industria trapera y el lenguaje trapero. Es ahí donde vi, para hacer franela hay que ser naranja, pero mira, hay 50 pantones naranja. Repasador, sí, blanco, pero con dos guardas a los costados. A partir de allí hice la serie Mr. Trapo, tratando de revelar el deseo intrínseco de los trapos por ser prenda. Entonces fue casi natural empezar a estudiar los elementos de limpieza. Argentina es campeón mundial en torno al mercado de productos de limpieza. Ningún país tiene la variedad de trapos, de escobillones que tiene la Argentina.
No sabía.
Sí, absolutamente.
Increíble.
Sí. Y sin embargo uno preguntaría, ¿pero qué pasa con un público que es ajeno al trapo de piso? Ahora con la pandemia se puso muy de moda la mopa, sí, que no existía en gran parte de Argentina hasta la pandemia. Pero en otros lados donde la mopa está instalada y el trapo de piso no existe, preguntan, y bueno, ¿y cómo le llega a la gente? Y bueno, la variable universal es el deseo, y yo opero con cada obra en torno al deseo. El deseo es una variable universal. No hace falta que entiendas que se trata de un trapo de piso para poder tener relación con la obra. Y todas las obras que van a encontrarse en Casa Tomada, que es una muestra muy abierta y muy apta para todos los públicos, van a ver que la primera relación es absolutamente emocional, desintelectualizada, y hago como referencia a la idea de la atracción que siente un niño hacia un globo rojo. Ahí no hay ninguna explicación que dar. Ahora, eso no quita que a medida que uno va profundizando en cada obra, va encontrando más capas de complejidad y siempre hay un claro posicionamiento sociopolítico, pero eso nunca está adelante.
Me encanta porque, tal cual como vos lo decís, la muestra tiene un recorrido y un itinerario que es voluntario, cambiante, móvil, distinto, personal, y que además a cada uno le toca de una manera distinta. Todo esto también sigue en el jardín, donde hay una serie de jaulas de pajaritos, donde además contrasta con la pajarera de los edificios de atrás, que son también un poco pajareras humanas. Y yo creo, Gaspar, que habiendo estado vos en esos lugares tan top del mundo, de la arquitectura, de los grandes estudios y todo eso, entrar en esta variante es una gran oportunidad para todos, porque nos ponemos a mirar las cosas de otro modo.
Sí, bueno, yo fui muy privilegiado de trabajar con dos premios Nobel de arquitectura, Raim Koolhaas y Liz Dillard. También tuve el gran privilegio de ser parte de la beca Kwidka en el año 2010 y 2011. Y bueno, de esos tres maestros, para mí fue siempre importante no tratar de ser un mini Koolhaas o un mini Dillard, sino tratar de entender cómo funcionaban las cabezas de estas personas que yo tanto admiraba. Y en ese sentido, mi producción entiendo que tiene el rigor que tenían mis maestros, pero con una producción absolutamente personal. Está claro que hay algunas búsquedas que coinciden con las de estos maestros, que tienen que ver con hacer avanzar la disciplina. Al hacer avanzar la disciplina, necesariamente se empiezan a borrar los límites entre una disciplina y la otra. Y sobre todo, me parece importantísimo, la cuestión social del artista, a quien entiendo como un servidor público.
Me encantó lo que decís, Javier. Quiero decir, Gaspar, no, esto nos lleva a un replanteo que creo que vamos a tener que volver. Se nos acabó el tiempo hoy, pero no se nos acabó el tiempo para siempre.
Buenísimo.
Hoy.
Quedan todos invitados a Casa Tomada en el Decorativo hasta el 14 de agosto.
Muchísimas gracias. Es Gaspar Libedinsky. Está allí en el Museo de Arte Decorativo. A la entrada hay una bandera hecha con trajes que se iza y se desciende en una cosa simbólica. Todo está cargado de símbolos. Y lo que me gusta de esta muestra, y se lo digo a Gaspar acá en vivo y en directo, es que cada uno toma de ella lo que le hace al alma, lo que le toque el alma, y me gustó lo del globo rojo. No le preguntamos, el globo rojo llega, y llega a los chicos, a los grandes, a los medianos, así que vayan al Decorativo, no se la pierdan, la entrada es gratis, vale la pena, tómense un cafecito en Croque Madame y pasen la bomba. Vamos a la música, querido Charlie, y volvemos con Silvia Rivas.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra.
Bueno, rápidamente volvemos al aire. Gracias, Charlie. La verdad que creo que era Maná, ¿no? Era Maná. Estamos en línea con Silvia Rivas. Yo estuve el otro día viendo su muestra ahí en la Fundación Andreani. La verdad que me quedé pensando mucho. Silvia es profunda, es intensa. Ella es reconocida universalmente como una video instaladora, una performer, sobre todo trabajando con la idea del video expandido. Silvia tuvo la beca Guggenheim, se ganó el Conex 2 veces, estuvo en la Bienal de La Habana, en la del Mercosur, en Porto Alegre, en Bienal Sur, tiene obras en el Reina Sofía, en el Malba. Bueno, tiene muchísimas cosas que no vamos a contar acá porque la queremos escuchar a ella. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alicia?
Muy bien, muy contenta de escucharte. Acércate un poquito más algo de lo que tenés para que se te escuche más potente.
Un gusto estar. ¿Se escucha mejor ahí?
Ahí está mejor. Yo quiero que le cuentes a la gente, porque a mí me pareció muy conmovedor lo que vi en la Fundación Andreani, y quiero que le cuentes a la gente un poco qué planteaste ahí, qué se encuentra la gente, qué le pasa y cuál es la propuesta.
La propuesta de esta serie, que se llama Al revés de la armadura, tiene que ver con exponer una situación de extrema vulnerabilidad. Uh-huh. Por ahí la palabra no es situación, sino son esos instantes donde se evidencia como cuerpo nuestra extrema vulnerabilidad. Uh-huh. Y esto está puesto en juego en esa relación que es ser parte y al mismo tiempo conflictiva con nosotros y con aquello que inventamos, con nosotros y nuestra propia imagen.
¿Es divino? No, la palabra no es divino. Es conmovedor, digamos, es fuerte el hecho de que te encontrás con esos cuerpos que están atrapados en unas texturas, en unas telas, de las que tratan al mismo tiempo de desembarazarse, pero están atrapados y luchan. Ahora la pregunta que te quiero hacer, Silvia, y estamos hablando con Silvia Rivas, es ¿por qué elegiste vos este lenguaje de la videoinstalación, el video expandido? ¿Cómo es tu camino a eso?
Yo vengo con una formación académica, digamos, de Bellas Artes en escultura. Y bueno, terminé escultura en la escuela, pero en el medio dije, bueno, también quiero hacer pintura, también es como que tenía mucha inquietud, y fui a parar a los talleres de Cangallo, donde que eran unos talleres que Ovaldo Gieso le facilitaba a los artistas. Y bueno, y allí empezar a estudiar pintura con Kenneth Kemble, terminé siendo asistente y profesora de dibujo en su taller, y allí conocí a Víctor Gripo y a toda una escena.
¡Qué maravilla!
Que yo la considero, más allá de la cosa técnica de la Escuela de Bellas Artes, todo lo que considero es que la formación estuvo ahí, y el preferente con el que tenía más diálogo era con Víctor Gripo, que además éramos vecinos. Y bueno, de ahí, como que para mí, yo lo, digamos, hubo algunas pautas de él que tienen que ver con el poder metafórico de los materiales, que es algo que a mí me quedó para siempre y que me interesa siempre. Después, el paso a la imagen en movimiento, al video, a una sintaxis temporal, digamos, tiene que ver con que yo estaba trabajando sobre el concepto del tiempo, sobre el instante, la duración, y naturalmente fui evolucionando hacia eso, pero también de una manera muy experimental. Fui aprendiendo a editar, a hacer todo el proceso yo misma. Empecé a hacer videos en una época donde la tecnología era VHS, que era muy poco amable con los jóvenes artistas con poca plata. Pero bueno, después lo digital, para mí, se hizo mucho más accesible, porque podía, aprendiendo cómo hacerlo,
claro,
lo hacía con manuales. Me iba fotocopiando por ahí, porque no estaban los tutoriales de YouTube de ahora.
Claro, era otro momento, y aparte pienso, Silvia, que te tocó toda una transición en la que la tecnología a veces era mucho más rudimentaria.
Y absolutamente, iba, pero me tocó ese momento, pero también me tocó la transición. Y eso yo lo considero así como una gran suerte. Realmente me interesa muchísimo el lenguaje tecnológico como un lenguaje en sí mismo, como otra materialidad que se suma a nuestras tecnologías ancestrales. Por eso siempre hay un juego.
Claro, claro. Un cruce, ¿no? Hay un cruce.
Sí. La imagen digital, que finalmente es comparte con la imagen esa inmaterialidad de alguna manera. Y bueno, en este caso el soporte de las proyecciones es sobre el mismo papel intervenido con el que las mujeres están vestidas.
Eso es genial.
Y es una materialidad orgánica, papel de seda, sobre, bueno, el que aparece la imagen proyectada, que es... se convierten en imágenes mentales.
Claro, ahora yo pienso, Silvia, pienso, y estamos hablando con Silvia Rivas, que suponte el hecho de la imagen, de la videoinstalación, de todo este movimiento donde vos ves los cuerpos, donde los cuerpos se desplazan, se tratan de zafar de esta especie de, no sé, es como una especie de coraza, pero al mismo tiempo es frágil, es una cosa media como contradictoria, ¿no? Porque es papel, es seda, y al mismo tiempo parece que no pueden salir. Lo que yo digo es...
exoesqueleto, digamos.
Ajá.
Como cuando uno se tiene que liberar de lo que ya no le sirve, pero que al mismo tiempo es propio. Entonces no es una tarea tan sencilla como arrancar.
Claro, ¿no? Claro. Está cargada de simbología. Y decime una cosa, ¿hay en tu trabajo... y en tu producción y en la elección un poco de los temas y de las búsquedas, algo que tenga que ver más con el género? O sea, ¿te interesa más trabajar la idea de la mujer o no?
No, en este caso, bueno, es evidente, ¿no?, la presencia femenina, pero no, en esta serie son mujeres por ahora, no sé cómo va a avanzar, pero en otras series no había varones y mujeres. Yo lo que en general busco es asociaciones vivenciales, ¿no? Ajá. Como estados del ser. Y en este caso, donde había un juego con una materialidad muy cercana y con los cuerpos, como yo soy mujer,
claro, te daba más, como más afín.
Exactamente, me resultaba más afín, encontraba la sensación más fácilmente, la cosa del roce con el pecho, con el cuerpo.
Está muy bien, está muy bien. Al mismo tiempo,
¿no? Digo, bueno, ¿por qué no un varón? Pero no me resulta desde mi experiencia y desde mi cuerpo
entenderlo.
Porque, claro.
No, vos es que hay algo, me gusta mucho lo que decís, porque es exactamente lo que yo sentí. O sea, me parece que eso era como una cosa, no de una cuestión de género, sino que lo femenino presentado en esa especie de lucha o de inútil combate, parafraseando a Yurcemar, de tratar de liberarse, y que el liberarse es como muy significativo y muy cargado de múltiples sentidos, porque de qué te estás liberando y de cuántas cosas te vas a liberar, ¿no?
Es como, ¿no?, y que son construcciones propias muchas de ellas.
Claro, claro, es una cosa como simbólica, como si puesta. Ahora, yo pensaba que el tema del video y el tema de ver y la imagen en movimiento y en esas capas que se van presentando, porque al mismo tiempo quiero decir que la Fundación Andriani expositivamente es un lugar muy generoso, con una espacialidad buenísima, y que le permite a Silvia Rivas desplazar estas especies de puertas o de ventanas o de espacios de donde se van abriendo las escenas, que tiene un recorrido, o sea, como que está muy bueno eso, y que comienza, y esto quiero que me des unas líneas de ese comienzo de esa mujer titubeando en un equilibrio inestable sobre un espacio que tiene que avanzar con riesgo.
Es la primera escena, que es que se llama El Revés, porque El Revés es la parte como de adentro, de atrás, está en relación con nuestro cuerpo, pero también tiene que ver con el fracaso, tiene como ese doble sentido otra vez. Y en este caso su vestido, su indumentaria, que es como muy cuidadito, yo lo tomo como si fuese un escudo precario, ¿no?, como una protección formal que irremediablemente la va a dejar expuesta.
Claro.
Entonces ella, como hacemos todos muchas veces, tenemos que hacer equilibrio, y a veces nos ponemos en situaciones absurdas para mantener esa imagen y para mantener esa armadura, que finalmente es una ilusión y que invariablemente se va a arrastrar.
Ahora, es interesante, porque en el programa de hoy hemos estado hablando con Ballesteros y con Libedinsky gran parte sobre la idea de la experiencia del arte, ¿no? La idea de cómo te modifica, de qué manera te expones o dejas que eso te cambie o te llegue. Y es evidente que la videoinstalación, por el hecho mismo de tener la figura, la presencia, es muy fuerte la idea de la experiencia. porque es como mucho más cercana, es como mucho más vital, la estás viendo, ¿no?
Esa es como lo que yo pasé a la vida de instalación, así como, no sé, como un proceso natural, pero es lo que a mí me sirve, tanto en el guión, como en las instancias, como en los recorridos y en los diferentes tamaños, para generar una conexión sensorial y emotiva directa.
Claro.
¿No? La verdad es que es una herramienta que bueno, es como un lenguaje.
Totalmente. Silvia, vos sabés que se me acaba el tiempo porque estoy mirando el reloj, pero quiero que me digas hasta cuándo está la muestra.
Está hasta el 19 de junio.
¿Hasta el 19 de junio? ¿Horarios, días?
De jueves a domingo, de 11 a 18 horas.
Fantástico. Yo así realmente fui y quedé como muy, muy tocada. Me parece que es para seguirla pensando. Me gusta hablar con vos porque me va ampliando esa idea de que la videoinstalación y ese lenguaje es un lenguaje muy, muy fuerte para cambiar, para exponerse. Te agradezco muchísimo estar acá en Mejor Te Cuento, te mando un abrazo y vamos a volver a
probar.
Gracias.
Gracias a vos, Alicia.
Gracias, Silvia. Era Silvia Rivas, ella está con la obra que está mostrando en la Fundación Andriani. Recuerdo que además en la Fundación Andriani está Don Joleón, está Florido en el piso de arriba. El lugar es fantástico, así que saludo muy especialmente a los Andriani por haber dado esta oportunidad de tener un lugar de exposición. Es pegado prácticamente a Proa, ahí en la Vuelta de Rocha, con la vista al transbordador. Realmente una visita que vale la pena. Y chau a todos ustedes, adiós, hasta pronto, hasta el jueves. Sean felices, amén, disfruten de la vida. Me voy a festejar con los italianos el Día de Italia. Un saluti per tutti.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro. Romagnoli, il vero sapore italiano. Libertad 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.